Buenos días, UMH. Hoy contamos, bueno, bienvenidos a UNET. Hoy contamos con la colaboración de mi compañero Agustín Mingorance. Buenos días, Agustín.
Hola, buenos días, Cristina.
Bueno, vamos a hablar un poquito pues de la agenda de atención al estudiante, de la entrega de premios de las Olimpiadas de Matemáticas, Física, Química y Economía, y también sobre la segunda edición de los certámenes UMH. Bueno, empezaremos por el calendario de atención del estudiante, bueno, por la agenda. Vamos a comentar, vamos a hacer un repasito, si te parece bien, Agustín, de la agenda del mes de mayo, aunque esté pasada, pero bueno, hablamos un poquito de los contenidos que hemos tenido en atención al estudiante. Bueno, el 5 de mayo nos desplazamos al centro Aliés Canónigo Manchón de Crevillente, impartimos una charla informativa. También el 5 de mayo dimos otra charla informativa en el Instituto Bahía Babel de Alicante. El 6 de mayo también impartimos una charla en el Instituto de Muchamiel. El 8 de mayo se hicieron unas jornadas para informar sobre los másters en el campus de Salesas. El 8 de mayo también se impartió una charla en el IES Cabo de las Huertas de Alicante. El 9 de mayo también dimos una charla informativa en el Instituto NIT del Alba. De aquí de Elche. También el mismo día, que luego, bueno, luego lo comentaremos, fue el acto de entrega de premios de las Olimpiadas. 10 de mayo fue la fase final de los certámenes UMH. 12 de mayo, bueno, nos desplazamos a la Feria de Educación que se hizo en el Instituto de Catral. 14 de mayo impartimos una charla en el Instituto Cabanillas y bueno, próximamente, pues el 23 de mayo, el Instituto Canastel de San Vicente del Raspeig nos va a visitar aquí en el campus de Elche. Vamos a hacer una visita guiada que está relacionada con el tema de ingenierías, porque los estudiantes que vienen, sabes que son de ciclos formativos de grado superior relacionados con este tema. 29 de mayo también iremos al Colegio La Purísima de Torrevieja, donde vamos a dar también una charla informativa. Y ya, pues para cerrar el mes, también el 29 de mayo, tenemos en Crevillente la feria Crevi-Empleo. Bueno, si te parece bien, antes de empezar con el bloque de Olimpiadas, vamos a pasar un poquito a Publi.
UMH Solidaria.
Aspañón te invita a la gala benéfica de Road Productions a favor de los niños con cáncer de la Comunidad Valenciana.
El evento, que contará con actuaciones para los más pequeños, monólogos y proyecciones audiovisuales, tendrá lugar el 16 de mayo a las 7 de la tarde en el Palacio de Congresos, Colegio Oficial de Médicos, situado en la Avenida de Denia 47, Alicante.
Si quieres asistir, consigue tu entrada donativo por 7 euros hasta el 15 de mayo en el Corte Inglés de Alicante y en el Corte Inglés de Colón de Valencia.
Bueno, continuamos en UNET con mi compañero Agustín. Y si te parece, vamos a hablar un poquito pues de la entrega de premios de Olimpiadas.
De las Olimpiadas Matemáticas, Física, Química y Economía de Empresa.
Y Economía de Empresa. Bueno, ya lo he dicho yo antes, pero bueno, recordamos, ¿cuándo se celebró esta entrega de premios?
Bueno, pues esta entrega la hicimos el 9, el pasado 9, este mes. Fue un viernes por la tarde, porque recordemos que las Olimpiadas son una especie de certámenes, aunque le tenemos ese nombre puesto de Olimpiadas, que hacen estudiantes de secundaria y por tanto lo aplazamos un viernes por la tarde, que es cuando ellos pues no tienen clase y podían venir a recoger sus premios. Los premios de la fase local. Las Olimpiadas se hacen a nivel nacional, en cada lugar se hace una fase local, aparecen unos clasificados, un primero, segundo y tercero, que van a participar en la fase nacional de estas Olimpiadas, como digo, de matemáticas en nuestro caso, de física, de química o de economía y empresa. Son las cuatro de la fase local que hacemos aquí en la UMH.
Y bueno, lo hicimos aquí en el campus de Elche. ¿Dónde hicimos la entrega de premios?
La entrega se hizo en el edificio Altavix. Ahí entregamos los premios y en una de las aulas, que bueno, que estaba muy bonita para la ocasión, era normal, como están normalmente, y ahí entregamos estos premios a estos estudiantes que pudieron venir a recibirlos.
Bueno, si te parece bien, vamos a recordar quiénes han sido los premiados, que es lo más importante. Bueno, si quieres, vamos, como me has comentado, que hay varias modalidades de Olimpiadas. Me vas comentando cada una y repasamos los premiados.
Bueno, pues mira, empezamos por la Olimpiada de Matemáticas.
Sí.
Y en la Olimpiada de Matemáticas el primer clasificado, el ganador, fue José María Albaladejo, del Instituto de Enseñanza Secundaria TADER, de Orihuela. Y su preparador fue don Francisco José Gómez Senent. Hay que tener en cuenta que cada estudiante sí. tiene un preparador, que es un profesor de su centro, uh-huh. que le ayuda a pues, prepararse estas pruebas para superarlas con éxito. El segundo clasificado fue Guillermo Rocamora Pérez, también del mismo instituto de Orihuela.
Sí.
Y su preparador fue don Francisco José Gómez Senent, el mismo profesor, preparó a los estudiantes. Uh-huh. Y el tercer clasificado fue Manuel Alenda Pineda, del Colegio Itana, del Che Torrellano, y su preparador fue don Manuel Bonet Alcázar. Esos son los tres, primer, segundo y tercer clasificado de las Olimpiadas de Matemáticas que irán a participar en la fase nacional.
En la fase nacional, muy bien. Pasamos a la siguiente, si te parece.
Sí, pues hemos dicho que habían cuatro, también dimos los premios de la Olimpiada de Química, de esta fase local de la Olimpiada de Química, y bueno, el primer clasificado fue Daniel Céspedes Gómez, del Centro IES Cayetano Sempere, uh-huh. y su preparador fue don Carlos Sánchez Heras. El segundo clasificado, Jeremía Poveda Martínez, del Montserrat Roig, aquí de Elche, y su preparadora fue doña Marina Inglés de Fez. Y el tercer clasificado fue Jorge de la Macorra Mata, del Colegio Itana también, y su preparador fue don José Pomares Vicente. Estos tres clasificados de la Olimpiada de Química también irán a participar en la fase nacional. Uh-huh. También tuvimos una Olimpiada de Física, la UMH también acoge esta fase local de la Olimpiada de Física, y bueno, la primera clasificada fue Natalia Sosnovskoya, ¿te acuerdas que no pudo venir? Que sí. tenía un apellido así, no pudo acudir, pero bueno, se recogió su premio desde el centro y es Las Lagunas, con su preparador que fue don Miguel Valero Peñalver. El segundo clasificado, Álvaro Foguer Robles, del Colegio Diocesano Santo Domingo, y su preparador fue don José Antonio García Gamuz, y la tercera clasificada en este caso fue Rosa Font Vila, del Colegio López de Vega, y su preparadora, doña María Dolores Linares Lina, que sí que pudieron venir y recoger su premio.
Muy bien, y ya comentamos creo que la última modalidad.
Y la última Olimpiada, que además es la última que se ha incorporado en el tiempo a la Universidad Miguel Hernández, las otras tenían más tradición, no a nivel nacional, pero sí en la fase local, uh-huh. es la Olimpiada de Economía y Empresa, de reciente incorporación, como digo, a la fase local de la UMH, y bueno, el primer clasificado fue Julio Inclán Sánchez, del Colegio Itana, su preparador don Oscar Ruiz Hover. La segunda clasificada fue Julia Aquiles Recuenco, del Colegio Salesiano San José Artesano, y su preparadora fue doña Noemí Agullo García, y el tercer clasificado, Emilio José Fernández Poveda, del Centro Colegio, también Diocesano Santo Domingo, y su preparadora, doña María Ángeles Navarro Mazón. Todos ellos recogieron su diploma como clasificados en la fase local de la Olimpiada de Economía y Empresa.
Además de los estudiantes y los preparadores, asistieron supongo familiares, representantes de los centros.
Claro, nosotros hacemos esta invitación en una especie de jornada de puertas abiertas. Ellos vienen a recoger sus diplomas, pero nosotros también lo que queremos es que vengan a conocer la UMH con sus familias normalmente, pues vienen con sus padres, estos estudiantes, con sus amigos, con sus hermanos, sus familiares cercanos y también personal del centro, tanto profesores como otros alumnos que vienen pues bueno, a apoyar ahí a sus compañeros que han conseguido esas clasificaciones en las Olimpiadas. Que hay que decir que bueno, que es una labor importante que ellos dediquen parte de su tiempo de estudio mientras están cursando su estudio de secundaria a preparar pues en sus ratos libres, por la tarde, cuando pueden quedar con su preparador estas pruebas de Olimpiadas.
A los que han tenido la suerte de ganar esta fase local, ¿se les entregó algún premio?
Bueno, pues a los primeros, bueno, les dimos un detalle a todos los premiados, ¿no? Los clasificados, pero a los primeros en cada una de las Olimpiadas, además la UMH les dotó con material deportivo para destacar un poquito ese primer premio con respecto al segundo clasificado, al tercer clasificado, ¿no? Les dimos material deportivo a la UMH.
Bueno, este acto no es el primero, se ha realizado varios años aquí en la universidad.
Sí, se realiza todos los años porque, como digo, la fase local se acoge aquí de estas cuatro, ¿vale? Hay más olimpiadas en las fases locales que acogen otras universidades, otras instituciones. Nosotros acogemos la fase local de estas cuatro olimpiadas.
Bueno, no lo hemos comentado antes, pero bueno, ¿quién organiza realmente, quién organiza el acto de las olimpiadas?
Bueno, esto es un evento que se hace, las olimpiadas en sí, las coordina el Vicerrectorado de Estudiantes y Deportes, ajá, con la colaboración del Servicio de Gestión de Estudios y Atención al Estudiante, que somos los que prestamos apoyo, pues no solo en el resto de Olimpiadas, en el transcurso de las mismas, sino pues en este acto de primeros y un poco en el seguimiento también que luego hacemos al estudiante que va a la fase nacional, ¿no? Pero también hay que decir que esto no sería posible sin los coordinadores de las materias.
Es verdad que no lo hemos comentado, de la que UMH. Es muy importante.
Son profesores de aquí, de la UMH, que organizan esta fase local, porque al final son ellos, son los docentes, los que pues ponen ese alma mater, ¿no?, de las pruebas, los que organizan las pruebas en sí. Uh-huh. Y hay un coordinador por cada una de estas materias.
Si te parece, lo repasamos.
Sí, porque hay que agradecerles desde aquí su labor, ¿vale? Pues por ejemplo, en matemáticas, el profesor de la UMH, don Juan Parra López; en química, don Francisco Javier Gómez Pérez; en física, don Juan Carlos Fernández Zapata; y en economía de empresa, dos profesoras, doña María Cinta Gisbert López y doña María Victoria Fernández Serrano, son las personas que hacen posible que estos certámenes se lleven a cabo aquí en la Universidad Miguel Hernández.
Bueno, estuvieron también en el acto, en la mesa presidencial, y fueron los que entregaron pues esos diplomas y esos premios a los premiados.
A sus premiados, porque además, uh-huh, como digo, ellos son los que luego van a hacer el seguimiento a la fase nacional, y sí, estuvieron invitados para poder darles de primera mano esos diplomas, y les acompañó pues don Francisco Javier Moreno Hernández, el vicerrector de Estudiantes y Deporte. Uh-huh.
Bueno, pues yo creo que, bueno, animamos a todos los estudiantes que se presenten a estas Olimpiadas también.
Que participen.
Y bueno, si te parece bien, pasamos a publicidad y luego continuamos con los certámenes UMH.
¿Quieres disfrutar de una cocina saludable? Apúntate a la ruta gastronómica de la UMH. Hasta el 11 de diciembre, diversas empresas y restaurantes de la provincia acogerán estos talleres formativos con una degustación para que aprendas a comer de forma sana y equilibrada. Por solo 25 euros podrás participar en la próxima jornada, que tendrá lugar el 20 de mayo en el Casino de Orihuela, con la colaboración de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Envía un correo a umhsaludable@umh.es y disfruta de la buena cocina.
Bueno, continuamos aquí en UNETE. Agustín, si te parece, vamos a hablar un poquito de los certámenes UMH. Bueno, uh-huh, lo primero, porque digo los certámenes, pero ¿qué son los certámenes UMH?
Sí, que ya hemos hablado alguna vez de ellos en este programa, los certámenes UMH. Esto es una iniciativa que sí que surge desde aquí, desde la Universidad Miguel Hernández. Y como hemos comentado alguna vez, lo que pretendemos con ello es traer a estudiantes de secundaria. Bueno, les planteamos un reto más bien antes de traerlos a la universidad, ¿no? Les planteamos el reto de que hagan un proyecto de ciencias o tecnología en su centro de secundaria, entre compañeros y siempre tutorizados por un profesor. Muy, como comentábamos la otra vez, a lo americano, ¿no?
Sí, tema libre. Esto de los planetas y los volcanes, sí, que siempre salen en las películas.
Pero tengo que decir que hemos superado con creces al cine, ¿vale? Estas películas americanas donde aparecen estos tipo de eventos en el gimnasio del instituto de secundaria, ¿verdad? Nosotros hemos superado porque la verdad es que nos dejaron con la boca abierta a estos estudiantes con sus proyectos que se presentaron, uh-huh, el día 10 de mayo aquí en la Miguel Hernández, donde hicimos la fase final. Ellos hicieron cada uno de sus proyectos en su centro de secundaria y vinieron aquí a hacer una presentación y a enseñarnos lo que habían hecho.
Bueno, los organiza, como comentábamos, es una iniciativa de la universidad, pero en concreto del Vicerrectorado de Estudiantes y Deportes.
Uh-huh. El Vicerrectorado de Estudiantes y Deportes es quien organiza estos certámenes, ya como segundo año consecutivo, y auguramos que durará mucho tiempo porque el éxito...
La verdad que fue muy divertido y muy interesante.
Sí.
Bueno, si quieres vamos a comentar un poquito en la fase final de los certámenes quiénes fueron los participantes. Uh-huh. Bueno, comentar que hay dos modalidades.
Hay dos modalidades, sí.
Y en cada modalidad, coméntame un poquito las modalidades, quién participó en cada modalidad.
Mira, hay dos modalidades que se corresponden con dos materias de segundo de bachillerato, con ciencias y con tecnología. Uh-huh. Dentro de esas dos materias... Ya esta es la única premisa que damos, no damos ninguna directriz, los estudiantes pueden decidir de qué hacen su proyecto. Simplemente tienen que enmarcarse dentro de las ciencias o dentro de la tecnología. Por tanto, hacemos dos certámenes diferentes con una de esas materias, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de tecnología, por ejemplo, pues vinieron dos centros hicieron sus proyectos, el IES María Blasco, que hizo un certamen tecnológico, hizo un proyecto tecnológico sobre los instrumentos del siglo XXI, como ellos le llamaban, ¿no? Y la música 5.0, que también dijeron varias veces, y el IES Gaia, que hizo una mano mecánica y sus aplicaciones. Uh-huh. ¿De acuerdo? Cada uno de estos proyectos, bueno, pues ellos presentaron, hicieron una presentación, tengo que decir que una brillante exposición por parte de los dos centros.
Sí, la verdad que llamaba la atención que estudiantes de secundaria explicaron también los proyectos, sí, lo tenía muy preparado, o bueno, a lo mejor no lo tenían preparado, pero tenía esa facilidad para explicaros. La verdad que no sé, a mí personalmente me llamó mucho la atención.
Bueno, están preparando en realidad este proyecto desde principio de curso, por tanto, lo conocen muy bien y bueno, se notó que tenían mucha soltura con sus proyectos y que se lo creían, ¿no? Bueno, y en el caso del certamen de tecnología, el segundo clasificado fue el IES Gaia, y participó con una mano mecánica articulada y sus aplicaciones, que en realidad era toda una marioneta, ¿verdad? Era todo un títere tallado en madera que habían hecho en los talleres de tecnología a su centro. Uh-huh. Y lo que hacían con las manos de esta marioneta es, a través de unos frenos de bicicleta, crear unos mandos que cuando ellos movían las manos, esta marioneta movía la mano haciendo el mismo movimiento. Bueno, habían hecho un trabajo de investigación muy amplio, de las articulaciones, cómo se movían, habían simulado con programas de ordenador este movimiento de los dedos, y la verdad es que nos dejaron a todos boquiabierto con su Lincoln, porque recuerdas que
es hicieron verdad que era Lincoln.
Un
sí,
Lincoln
sí, sí.
Y simularon al expresidente, ¿no? Y lo hicieron todo de madera. Ajá. Y bueno, nos llamó mucho la atención y fue el segundo clasificado en el certamen tecnológico.
Ajá. Si te parece, ¿me comentas la otra modalidad?
Y en la otra modalidad, en la modalidad de ciencias, hubieron tres participantes, el Colegio El Valle, el Colegio La Devesa y el IES Sisto Marco. Ah. El IES Sisto Marco, que fue el ganador en el certamen de ciencias. Bueno, ellos se metieron más en la teoría tecnológica porque hablaron de interferencias, de difracción, de luz, ¿no? De frecuencias. La verdad es que nos dejaron un poco allí todos con la boca abierta. Muchos aprendimos muchas cosas que no conocíamos.
Uh-huh.
¿No?
Sobre todo
por la facilidad con la que lo explicaron, que sí. Fue, la verdad, muy instructivo. Y bueno, ellos se alzaron con el primer premio de estos certámenes de ciencias con su dispositivo que medía interferencias y la luz, cómo se refractaba. Bueno, tuvieron sobre todo una parte teórica muy importante y finalmente nos enseñaron su dispositivo allí en vivo y en directo. Hubieron otras muchas más cosas. ¿Recuerdas también que nos dejaron con la boca abierta los estudiantes del IES María Blasco con sus instrumentos musicales tecnológicos?
Sí, sí, sí.
Nos recordó mucho al hormiguero, ¿verdad? Que aparece
sí,
en la
sí.
tele. Con láseres, hicieron un arpa láser que al atravesar estos láser con los dedos sonaban.
Y realmente sí que se conseguían melodías que parecía un poco imposible con esos sonidos, pero...
Hicieron música,
de verdad.
Un ceremín también. Habían hecho algunos instrumentos utilizando tecnología con una teoría electrónica muy importante. Nos explicaron al dedillo cómo habían hecho estos instrumentos. Y bueno, el plato fuerte vino cuando los sacaron allí. Uh-huh. Y nos enseñaron que todo el trabajo que habían hecho en esas fotos que habíamos visto en la presentación y todo ese trabajo de tantos meses había dado sus frutos. Uh-huh. Y conseguían que esos instrumentos sonaran.
Claro, porque hay veces que sí que es verdad que te hacen una demostración a lo mejor teórica, pero luego a la hora de plasmarlo, pues hay sus matices.
Sí, sí.
A veces hay que afinar un poquillo más. Se nota que el proyecto pues está en marcha, pero en este caso es que realmente se plasmaban los sonidos tal y como ellos lo habían explicado.
Hay que decir que en el caso de los cinco participantes en los certámenes, uh-huh, habían hecho una labor muy importante, tanto teórica, de investigación, de buscar documentación. Muchos se han desplazado, por ejemplo, el Colegio El Valle, que hizo un proyecto sobre el picudo rojo, había estado en empresas de insecticida, había hablado con investigadores, había hecho una investigación muy amplia.
Uh-huh.
Pero luego, finalmente, allí en la presentación, todos sacaron algún dispositivo que habían creado, sacaron algo relacionado con sus conocimientos para mostrarlo, cosa que siempre es muy llamativa en una presentación de este tipo.
Claro, es más visual y más entretenido también para nosotros.
Sí, fue muy entretenido y, como digo, muy instructivo. Yo me quedo con unas palabras que dijo el vicerrector adjunto para acceso, Javier Gómez, que él decía, bueno, que en un momento como el actual, ¿no?, en el que hay muchas noticias negativas con respecto al futuro, de crisis y demás, pues ver a estos estudiantes de secundaria haciendo este tipo de cosas nos hacen pensar pues que el futuro no, claro, que el futuro no es tan tan negro, que quizá sí que hay gente haciendo muchas cosas
y con
como
ganas.
Estas y con ganas. Uh-huh. Y con ilusión. Y bueno, lo que no hemos dicho es que los dos premiados, tanto en el tecnológico como en el científico, uh-huh, consiguieron un premio de 1.000 euros.
Para su centro.
Para su centro, que bueno, cada uno invertirá, pues unos centros decían, nosotros vamos a aprovechar para nuestro viaje fin de
estudios. Sí, eso
estudios.
Comentaron del año pasado, sí, sí.
Cada uno lo invertirá en lo que quiera, pero nosotros hemos premiado este esfuerzo y este trabajo, que no es poco, porque ha sido, como digo, durante todo el curso académico, con 1.000 euros para el primer clasificado en científico, que como hemos dicho, fue el Instituto Sisto Marco, uh-huh, y en el tecnológico, que fue el María Blasco con sus instrumentos musicales.
Bueno, a la hora, por ejemplo, de evaluar esos proyectos, de premiar los proyectos, ¿quién intervino en el jurado? ¿Era un jurado de estudiantes, de profesores, mixto?
Bueno, un jurado
cuéntame,
diverso.
Cuéntame un poco.
Un jurado diverso, porque el jurado lo formaban por parte de la universidad, el vicerrector de estudiantes y el vicerrector adjunto para el acceso, uh-huh. ¿De acuerdo? Por parte del vicerrectorado. Y también ahí en ese jurado invitamos a estudiantes de la Universidad Miguel Hernández. Uh-huh. En este año nos acompañaban dos estudiantes de la delegación de estudiantes, bueno, el delegado general uh-huh. y también su vicedelegado general Carlos Almarcha, y estuvieron con nosotros. Ellos formaban la mesa de los cuatro miembros del jurado de la UMH. Uh-huh. Lo que nos parecía muy interesante también es que cada uno de los profesores de los proyectos evaluaran al resto de proyectos, sin evaluar al suyo, evidentemente.
Claro, claro, claro.
¿Por qué hemos pensado esto? Bueno, pues porque ellos han sido los que han estado con los estudiantes todo el curso, porque conocen cuánto trabajo y cuánto esfuerzo se hace, cuántas horas se dedica a esto. Hay que recordar que esto se hace fuera normalmente de las horas lectivas, el tiempo que los estudiantes deciden quedar con su profesor, pues más allá de que ya.
Claro, es un esfuerzo por parte del estudiante y por parte también del profesor que lo tutoriza, que invierte pues tiempo, como dices tú, fuera de su horario para hacer estos proyectos.
Exacto. Además, el perfil del profesor es gente muy implicada, uh-huh. ¿verdad? Profesionales muy implicados que tienen ganas de hacer más cosas. No solo van allí, imparten sus clases y vuelven a casa, sino que hacen algo más y se involucran mucho con sus alumnos. Por tanto, también consideramos que era bueno que cada profesor de cada proyecto entrara dentro del jurado, como digo, sin poder puntuarse al mismo.
Claro.
O sea que no estaría bien, ¿no? Y esos fueron los miembros del jurado que decidieron, deliberaron durante no poco rato, porque no fue fácil, ¿verdad? Había mucha gente que decía, pues que premien a los cinco, porque claro, los cinco tenían una alta calidad, pero bueno, siempre tiene que haber ganador en estas cosas,
claro,
y se decidieron estos dos ganadores.
Claro, miramos ya pequeños matices, claro, porque y ya gustos personales quizás, porque la verdad que, como comentas, las presentaciones
fueron
impecables.
Impecables, sí.
En cuanto, por ejemplo, vamos a comentar un poquito, en cuanto al límite de estudiantes, ¿cuántos estudiantes podían formar el grupo de alumnos por proyecto? Uh-huh. ¿Cuántos profesores? ¿Hay alguna limitación? Esto creo que no lo hemos comentado. Bueno,
pues para que la implicación sea total en el proyecto, nunca hemos pensado en grupos muy grandes de estudiantes. Estamos hablando de estudiantes en grupos de cinco, uh-huh. por profesor, ¿de acuerdo? Entonces normalmente son 5, 6, pueden ir un poco más, algún año han venido algunos estudiantes más, pues 7 o así, pero no queremos que el grupo sea muy numeroso, sobre todo para que todos puedan hacer parte del trabajo, para que todos se impliquen de forma similar, y este año casi todos los proyectos tenían 5 estudiantes por profesor.
Claro. Y la presentación, bueno, claro, para que todos también intervengan en esta presentación de proyecto, tenía un tiempo limitado, tenía uh-huh. que ajustarse. Lo digo cara a ediciones futuras,
sí, sí.
Pues también por comentarlo un poquito.
Bueno, nosotros les dimos 20 minutos de presentación,
sí.
20 minutos, en la que en esos 20 minutos participaban los 5 estudiantes, porque uh-huh. la presentación la hacían los estudiantes. El profesor estaba allí, podía hacer algún apunte, pero sobre todo eran los estudiantes los que crearon esa presentación y lo explicaron, porque el proyecto al final era de los estudiantes.
Sí.
Lo que pasa es que luego, como eran tan interesantes, el turno de preguntas se alargaba mucho más, porque el jurado tenía muchas preguntas, no porque no quedaran claras, sino porque siempre querían saber más, y las preguntas no eran relacionadas con la materia muchas veces, sino más con el tiempo que habéis invertido, cuándo lo habéis hecho, cuál era su percepción de ese proyecto en el futuro, es decir, querían saber más y por eso se alargó un poquito más en las preguntas. Pero la presentación suelen ser 20 minutos.
20 minutos. En esos 20 minutos, pues a lo mejor un máximo de 5 minutos intervenía el profesor y el resto pues los estudiantes que habían hecho.
Por hacer un símil con el mundo universitario, pues podría ser el tiempo de un proyecto final de carrera, más o menos, la presentación, o de un trabajo fin de grado, una presentación de este tipo final de estudios.
Muy bien. Pues no sé, si tienes alguna impresión, alguna cosa más que me quieras comentar relacionada con los certámenes.
Solo animar a los centros de secundaria que nos escuchan que participen en este certamen, es en la tercera edición del año próximo, que normalmente solemos enviar la información en septiembre-octubre, se la enviamos a todos los centros para que estén atentos y puedan participar en este certamen, en este proyecto que es ilusionante y que creemos que, bueno, que es bueno para ellos también. Hay que decir que en este ocasión también les acompañaron sus padres, a los estudiantes, a alumnos, habían centros que vinieron casi todos los estudiantes del centro, recuerda, seguro uh-huh. un centro que había mucho participante, y pudieron ver también las instalaciones de la Universidad Miguel Hernández ese sábado por la mañana, en esta especie de jornada de puertas abiertas que hicimos.
Muy bien. Bueno, si te parece bien, terminamos con el tema de certámenes y vamos a comentar un poquito pues algunos plazos, sobre todo administrativos, que desde el Servicio de Gestión de Estudios por recordárselo un poquito a los estudiantes, aunque la información la tiene accesible en la página web. Uh-huh. Si te parece bien, lo comentamos.
Sí, bueno, porque hay dos plazos. Todo hay uno ahora abierto importante relacionado con el acceso a la universidad.
Bueno, vamos a hablar un poquito del plazo de admisión con estudios universitarios parciales.
Uh-huh. Ese plazo que está abierto ahora.
Sí.
Que abrimos el día 5 y durará hasta el 23 de este mes. Este es el plazo ordinario, luego hay un plazo extraordinario. ¿De acuerdo? Este es el ordinario. Entonces, en este plazo, los estudiantes pueden presentar la documentación para venir a continuar estudios que ya hayan iniciado en otra universidad.
Si te parece, por no decir así el plazo y ya está. Claro, nosotros sabemos lo que es, pero coméntame un poquito qué es lo que de qué estamos hablando. Uh-huh. Pues, y los requisitos básicos, así de forma muy general, para poder hacer la solicitud para esta admisión parcial de estudios.
Bueno, estos son estudiantes que ya han empezado estudios universitarios, bien sea en el país o bien sea en el extranjero, y deciden continuar el curso próximo con nosotros, ¿de acuerdo? Uh-huh. Sus estudios. El requisito básico para esto, según marca la ley, es que tengan 30 CTS, 5 asignaturas comunes a su plan de estudios que estén cursando ahora con respecto al plan de estudios que quieran cursar en la UMH, ¿vale? Uh-huh. Esos 30 CTS mínimos. Luego hay unas preferencias, evidentemente, porque hay un número de plazas, pues aquellos que vengan de la misma titulación tendrán preferencia frente a los que vengan de otra. Es decir, si quiero entrar a cursar medicina y vengo de medicina en otra universidad, pues tengo preferencia frente al que venga, por ejemplo, de otra titulación relacionada con las ciencias de la salud. Uh-huh. Ese es el requisito mínimo. El 30
en este caso estamos hablando siempre de titulaciones de, pues eso, para que haya compatibilidad en asignaturas de titulaciones de la misma rama.
Claro, la misma rama de conocimiento.
Incluso sabes que a veces en la misma rama tampoco coinciden muchas materias.
Exacto, por eso es importante decir que aunque sean de la misma rama, tienen que tener 30 CTS, 5 asignaturas
mínimo,
comunes mínimo
para hacer esa solicitud.
A las dos. ¿Qué recomendamos? Pues que tengan el máximo número de asignaturas aprobadas comunes,
claro,
con la máxima nota posible para conseguir este trámite.
Ese trámite, muy bien. Luego otro plazo que ya tenemos fechas, bueno, todavía no está abierto este plazo, pero si quieres, que es un plazo muy importante.
Es uno de los más importantes
muy
y por
importante.
El que más nos preguntan atención al estudiante, sobre todo los centros de secundaria, ¿verdad? Que es con quien más solemos tratar. Ellos nos preguntan mucho por el plazo de prescripción universitaria, la prescripción universitaria para las universidades públicas de la Comunidad Valenciana.
Coméntame, ¿el plazo es único? Dependiendo del acceso puede variar. Haz así, si te parece, un breve resumen.
Bueno, dependiendo de qué acceso tengamos, ¿de acuerdo?
Sí.
Qué prueba hayamos hecho de acceso o qué año la hicimos, uh-huh, eso influye en los plazos. Los plazos son diferentes. Podemos decir que el plazo es único,
sí,
pero bueno, se abren diferentes tramos para depende qué tipo de acceso, ¿no?
Muy bien.
Así de forma general, porque como sabéis la prescripción pues es algo un poquito complejo en este caso.
Uh-huh.
El plazo estándar, podemos decir, el que más estudiantes se acogen, es el que empieza el día 16 de junio y dura hasta el 4 de julio.
Perdona que te interrumpa, estamos,
sí,
hablando siempre de preinscripción para titulaciones de grado.
Exacto,
preinscripción
importante. Universitaria para estudios de grado.
¿Vale? En este caso.
En este caso, esta es la prescripción universitaria para los estudios de grado. Sabéis que la prescripción, por ejemplo, para los máster universitarios ya está abierta. Y ya también se abrió en estas recientes fechas.
Ajá.
Y va a durar hasta el mes de julio, septiembre, es decir, es un plazo más holgado. Esta prescripción, que es la que, como digo, más le interesa a los centros de secundaria,
sí, sí,
es la prescripción universitaria para cursar estudios de grado en la Universidad Miguel Hernández.
Muy bien, comenta.
Bueno, en realidad en todas las universidades públicas de la Comunidad,
Valenciana. Muy
como
bien.
Digo, el plazo para los estudiantes que hacen selectividad este curso, por ejemplo, o que han hecho las pruebas para mayores de 25, 40, 45, ¿vale? O que ya tienen selectividad hecha del año anterior, por ejemplo, hicieron selectividad en el curso anterior, o un ciclo formativo en el curso anterior también, o estudiantes extranjeros que se examinan en la UNED, ¿vale? Y de titulados universitarios, todos estos pueden prescribirse del 16 de junio al 4 de julio, ambos inclusive. Estos dos, este es el periodo, desde el 16 de junio al 4 de julio, para poder hacer online la prescripción universitaria.
Muy bien.
También hay un plazo del 16 de junio al 14 de julio, un poco más holgado, ¿vale? Para los estudiantes que obtengan su título de técnico superior de formación profesional, o técnico superior de artes plásticas y diseño, o técnico deportivo superior. ¿De acuerdo?
Muy bien.
En la convocatoria de este curso. Y luego hay otro plazo también, del 8 de julio al 14 de julio, donde también pueden presentar los estudiantes que hayan hecho las pruebas de acceso a la universidad del curso 2013-2014 en la convocatoria extraordinaria de julio. Porque hay que recordar que selectividad, la prueba de acceso, que conocemos comúnmente como selectividad,
se ha adelantado ahora la segunda convocatoria.
Exacto. Hay dos convocatorias, una en junio y otra en julio. Este plazo sería para los estudiantes de julio.
Muy bien, pues yo creo que con todo esto ha quedado bastante claro. Pueden encontrar la información también en nuestro blog estudios.umh.es. Y bueno, con esto nos despedimos. Gracias, Agustín.
Muchas gracias.